Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de COPE. Ahora, aquí arranca, cuando lo escuches, cuando lo descargues, una nueva edición de Showtime. Por delante, una hora, yo creo que esta semana nos vamos a pasar un poco, pero más o menos una hora de baloncesto, 60 minutos, y de inicio hay que felicitar al Sparsity Life Unigirona y al Real Madrid. Al Real Madrid y al Sparsity Life Unigirona, que ya escriben su nombre en ese libro de campeones de la temporada 2019-2020. Los dos se han apuntado la Supercopa en el Clásico. Han sido dos finales con Clásico, Real Madrid-Barcelona, y el Clásico del baloncesto femenino en España, Sparsity Life Unigirona, Perfumerías Avenida de Salamanca. Tenemos protagonista del Sparsity Life Unigirona. Vamos a escuchar en el tramo final de programa a Laia Palau, una de esas jugadoras, una de esas personas que se hace y gusta escuchar. Y enseguida analizamos, porque va a ser el plato fuerte de este programa, la temporada de la Liga Endesa, que arranca ya. Recordad, tenemos Liga Privada del Supermanager, ¿eh? Después lo voy a recordar también en la recta final. COPE Showtime, COPE Showtime es nuestro nombre de la Liga Privada, y Canastón. Canastón es la contraseña para que, ya lo habéis hecho muchos, muchas gracias, podáis interactuar, jugar con nosotros. COPE Showtime, contraseña Canastón. Bueno, vamos Canastón. A arrancar. Ahí está. Vamos a arrancar bien. Mar Paires en la sala de máquinas, que no falla. Programa tras programa, vamos a arrancar con uno de los entrenadores que ha cambiado de banquillo. Se han producido cuatro en la Liga Endesa, en la ACB, respecto a la campaña pasada, y es el segundo técnico en activo con más partidos en la Liga Endesa. Nos esperan ya en Manresa.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Pedro Martínez, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Showtime.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, gracias por acompañarnos, Pedro, porque esto empieza ya. No sé si llegáis ya con los deberes hechos o siempre falta alguna cosa.
Bueno, siempre falta, y más desde el punto de vista de los entrenadores, siempre pues nos da la sensación de que nos falta tiempo y de que, bueno, pues a mí me gustaría pues que tuviéramos un poquito más ensamblados y con más trabajo, pero bueno, ya se sabe que es difícil estar a un nivel muy bueno tácticamente en la jornada 1, y también eso pues formará parte del proceso de estar mejor pues de aquí unos partidos, como yo creo que la mayoría de equipos.
Entrenador, ¿cómo te gusta que funcionen tus equipos? Quiero decir, que empiecen muy fuertes e ir gestionando el desgaste y la carga de partidos a medida que avanza la temporada, o arrancar de forma progresiva para tener en un mes, no sé, X al equipo al máximo nivel.
Bueno, una cosa es lo que te gustaría y otra pues la realidad de cada equipo. Cada equipo es diferente, digamos, ¿no? Yo creo que pues los equipos que por necesidad o porque lo han creído oportuno pues han tenido muchos cambios en el verano, pues por mucho que el entrenador quiera empezar al 100%, pues va a ser difícil que eso se consiga, porque bueno, pues hace falta tiempo para entender, para cohesionar, para que los jugadores se adapten los unos a los otros, para que sepan lo que quiere el entrenador. Entonces, bueno, pues cuantos más cambios ha habido en el verano, ya sea de entrenador o ya sea de jugadores, pues lógicamente ese proceso va a hacer que sea algo más lento, ¿no? Un poco de sentido común. Luego, pues si has tenido muchos jugadores pues que han llegado tarde en la pretemporada porque han estado con sus equipos nacionales, o si has tenido lesiones graves o no graves, porque las no graves pues también pues van cortando un poquito la progresión de mejora del equipo. Bueno, todo esto pues al final influye. Entonces, una cosa es cómo nos gustaría empezar y otra pues la idiosincrasia de cada equipo, que es al final la que marca pues el resultado.
Claro, escuchando tu respuesta, estaba pensando que a lo mejor hay otro factor, otro ingrediente importante en vuestro caso, en el del Baxi Manresa, a diferencia de los equipos que están habituados a disputar dos competiciones durante la semana. Claro, vosotros, es un aniversario fantástico, 20 años después volvéis a Europa. ¿Eso también condiciona la preparación?
Yo creo que la preparación no, pero sí que va a condicionar el trabajo después, una vez que empecemos a jugar pues esas dos competiciones. En la pretemporada no, porque bueno, pues no hemos hecho lo mismo que si no jugáramos esa competición europea, pero es indudable que bueno, pues 90% de nuestros jugadores no, prácticamente no tienen experiencia jugar en Europa. Todo cambia, la forma de entrenar, la forma de preparar los partidos, mentalmente, pues el jugar más rápido te obliga a prepararte también más rápido, y bueno, pues va a ser un reto para estos jugadores y para el equipo, pues el tener una buena respuesta ante una situación competitiva que ya te digo que es nueva para la mayoría, pero también lo vemos como algo bueno, ¿no? Como algo de que va a hacer pues que los jugadores tengan que adaptarse y que mejorar, y estoy seguro que para todos va a ser una muy buena experiencia esta temporada y sobre todo de cara a su futuro.
Bien, bien. A ver, que tengo muchas cosas, muchas dudas, muchas preguntas que formularte. Venimos del Mundial ganado por España. No sé si el baloncesto español, desde tu punto de vista, sale reforzado.
Seguro, sin ningún tipo de duda. Yo creo que es una muy buena noticia y bueno, yo creo que es un éxito muy grande y es indudable que beneficia, yo creo que al deporte español en general y al baloncesto en particular, porque lo que está claro es que pues bueno, mucha gente ha seguido los éxitos de la selección, seguramente mucha gente se ha enganchado a este deporte y eso pues va a redundar en beneficio de los equipos que nos dedicamos profesionalmente. Estoy seguro que eso va a ser así.
Otra historia bien diferente es que el baloncesto, que casi es un ente que tenga o tiene vida propia, lo sepa aprovechar, ese impulso de haber visto cómo la selección española, con un papel formidable, se ha colgado la medalla de oro. Tercera etapa tuya en Manresa, no me equivoco, ¿no?
Sí, así es.
Ya te veía yo en el Palau, porque como todos los veranos suenas para entrenar al Barcelona, digo yo que a lo mejor en algún verano acabas entrenando al Barcelona, ¿no? ¿Tanto va el cántaro a la fuente?
Bueno, no creo que sea por los rumores. No creo que los rumores influyan lo más mínimo en eso y no, o sea, sinceramente yo, la realidad es que no ha habido ninguna opción de eso y nada, pues feliz de entrenar en Manresa y con ganas de intentar hacer mi trabajo lo mejor posible.
Bueno, en el banquillo del Palau va a estar, en el banquillo visitante, porque va a visitar el Palau Blaugrana. ¿Por qué el Baxi Manresa? Es decir, ¿qué te pide el cuerpo? Tú que lo has hecho casi todo, déjame que lo diga así, en el mundo del baloncesto. ¿Qué te pide el cuerpo ahora?
Bueno, básicamente lo que me gusta es entrenar. Al acabar la temporada tenía encima de la mesa dos posibilidades, seguir en Gran Canaria o volver a Manresa. Las dos opciones tenían cosas positivas, muy positivas las dos, y bueno, pues al final decidí Manresa, pues primero porque está cerca de mi familia, digamos, de donde reside mi familia, y también porque es un club en el que había estado en anteriores ocasiones y me había sentido a gusto como entrenador.
¿Qué le pides al equipo y qué te piden desde la dirección del club para esta temporada?
Bueno, básicamente lo que le gustaría a todo el mundo, a los directivos, por lo que he hablado con ellos y también a la afición, es que fuéramos un equipo competitivo, que bueno, pues que mantuviéramos unos valores que son los que gustan en Manresa, de no darse por vencidos, de luchar todos los partidos, de superar adversidades, y yo creo que eso es lo básico, ¿no? Es un poco lo que nos hemos hablado incluso dentro del vestuario, decir, esto pues es el principal objetivo que tenemos, ¿no? Si me preguntas a nivel de resultados, bueno, pues yo creo que está claro que por presupuesto, pues el principal objetivo que tenemos es salvar la categoría, ¿no? Yo creo que es lo prioritario, pero obviamente, pues bueno, eso ya se verá, dependerá también un poco de cómo hagamos las cosas, pero también de cómo son los rivales. Lo que no depende de los rivales ni de nadie, solamente de nosotros, es la actitud que tengamos en el día a día y cómo afrontemos los partidos, ¿no? Y eso, pues bueno, pues lo tenemos que hacer con buena actitud y con los valores que te decía antes de esfuerzo, de no darnos por vencido y de intentar superar las dificultades que obviamente serán grandes.
Pedro, voy hilando temas. Te pido ayuda para radiografiar la temporada. No sé si esto viene siéndolo, ¿eh? Habitualmente, tal vez el tanto por ciento puede bajar, incrementarse, descender, pero ¿va a ser un Madrid-Barça y el resto a demostrar un ejercicio de supervivencia?
No, no creo, no creo. No creo que haya sido así las últimas temporadas. Y yo creo que tanto Valencia como Baskonia son equipos que están muy cerca de Barcelona y de Madrid, y estoy seguro que lo van a demostrar durante la temporada. Y luego, pues bueno, equipos que están en dinámica muy buena, como por ejemplo Zaragoza, que el año pasado pues ya fue semifinalista, pues yo creo que mantienen un grupo muy interesante y que yo creo que van a seguir siendo muy competitivos, más otros equipos que, bueno, pues Soma Peña, por ejemplo, aunque ha perdido a jugadores importantes, yo creo que están en una dinámica muy buena. Tenerife es un equipo que ha cambiado muchos jugadores, pero que yo creo ha hecho un plantel muy bueno. Entonces yo creo que, bueno, pues la liga va a ser competitiva al final. Sí que es verdad que pues cuatro equipos que te he dicho al principio,
sí,
que son los que juegan pues Euroliga, los que tienen plantillas con posibilidades de fichar más jugadores y de fichar a los mejores jugadores por el hecho de jugar la Euroliga, pues obviamente pues son los que tienen más posibilidades, pero ya te digo, yo creo que la Liga CB seguro va a ser una liga competida. Y luego hay otras cosas que también son interesantes en la liga, como puede ser pues la lucha por ir a la Copa del Rey, la propia Copa del Rey, que es una competición pues que al jugarse de la forma en que se juega, pues puede permitir que haya sorpresas. La lucha por el descenso, que yo creo que este año va a estar muy muy dura y que va a estar muy igualada. Bueno, entonces no todo es luchar por los títulos, lo que nos gustaría que estar a todos, pero bueno, pues luego hay otros objetivos y otro baloncesto que también tiene pues su gracia y su espectacularidad.
Cuando yo hablaba, que se entienda bien, de ese dominio Madrid-Barcelona a nivel general, bueno, si alguien le ha discutido, entre otros, ese dominio, por ejemplo, al Real Madrid, fue Pedro Martínez cuando entrenaba al Valencia levantando el título de campeón de la Liga Endesa. ¿Has podido ver la Supercopa, la final, o toda la Supercopa?
Toda la Supercopa, sí.
¿Qué te ha parecido la competición, esa primera toma de contacto, que no nos permite, yo creo, sacar grandes conclusiones, porque al final esto empieza a rodar, y ese clásico, que nosotros también parece, que digo en general, que forcemos por aquello de la plantilla que ha montado el Barcelona, el Real Madrid que viene de lo que viene, que todo nos aboque a una final Barcelona-Real Madrid? ¿Pero qué te ha parecido ese primer título?
Bueno, yo diría que Valencia pudo haber ganado. Y yo creo que hicieron el juego y hicieron las cosas como para ganar el partido de semifinales contra el Barcelona. O sea que no, sí que es verdad que en la otra semifinal en Madrid sí que estuvo, no tuvo rival, pero Valencia podía haber sido perfectamente finalista de esta competición, ¿no? Y luego pues la final me pareció que, bueno, desde la distancia, y hablo ahora como aficionado, o sea, no quiero sacar un comentario más lejos que es del simple aficionado, pues que el Madrid tiene un grandísimo equipo y que están muy cohesionados porque, bueno, pues mantienen un núcleo muy importante de jugadores que se conocen muy bien y que con pocos entrenamientos, porque hasta hace poco muchos estaban con sus selecciones, pues son capaces de jugar muy bien a baloncesto. Y el Barcelona, pues yo creo que es un equipo con las mismas posibilidades teóricas, pero que no está ahora mismo a ese nivel de cohesión y de conocimiento propio como el Real Madrid, pero sin duda pues bueno, también es una plantilla que estoy seguro que va a conseguir un nivel muy alto, porque pues tiene muy buen equipo y tienen un muy buen entrenador, y seguro que a lo largo del año irán mejorar el nivel de lo que se ha visto este fin de semana.
Oye, Pedro, voy a ir cerrando. Tal y como está montado con las diversas competiciones, este deporte que tanto nos gusta, que amamos, que es el baloncesto, ¿obliga el calendario asfixiante, a tener cada vez plantillas más largas?
Sí, si juegas Euroliga no hay ninguna duda. No hay ninguna duda porque, bueno, pues está claro que no puedes pensar que con 10, 11 jugadores no vas a tener incidencias físicas y que los jugadores te van a llegar en un buen estado de forma mental y físico a los momentos importantes de la temporada, que son a partir de febrero, ¿no? Entonces es evidente que jugar tantos partidos obliga a plantillas más largas, digamos, ¿no? Cuando cada vez si comparamos los partidos que se juegan ahora con los que se jugaban hace 5 o 10 años, si te vas más atrás, pues todavía más, cada vez hay más partidos, y entonces obviamente pues eso hace que la exigencia física y mental sea más grande y que las plantillas sean más largas. Entonces, claro, pues hay equipos que se lo pueden permitir más, otros pues lógicamente se lo pueden permitir menos, y pero bueno, creo que es ineludible tener plantillas más largas para afrontar un ritmo competitivo tan exigente.
Bueno, arranca ya la temporada curso baloncestístico 2019-2020 de la Liga Endesa. Pedro Martínez, gracias por pasarte antes de que arranque la competición por la COPE, por Showtime. Suerte, que vaya muy bien esta temporada, vamos hablando.
Muy bien, gracias, hasta pronto.
Y ahora, tertulia, vaya mesa buena, creo, hemos preparado. Está Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estos días? ¿Bien?
Bien, bien.
Esto hay que preguntarlo siempre. Rubén Parra, hola, muy buenas.
¿Cómo estamos, compañeros?
Bienvenido a tu casa.
Estoy flipando, estoy en un estudio nuevo, estoy estrenando estudio.
¿Estás estrenando estudio?
Es la primera vez que me pasa en la vida.
Se merecen unas capturas de pantalla y que las
pongas en las redes sociales. Sí, ya lo subí a Instagram.
Vale. O sea, ¿Cómo es tu Instagram?
Parracope, sí.
Parracope, vale. Pues ya, resuelta la duda. Hoy también, esta semana, con David Sardinero, el director, entre otras cosas, de la revista Gigantes. Hola, director, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues aquí estamos, en pleno cierre del próximo número de
no me vaya, revista. No me vayas pisando preguntas, que yo soy muy fan de las portadas de Gigantes.
Bueno, pues justo estamos con ella, ahora mismo. Hace un rato. Ahí he dejado al diseñador probando cosas.
Dinos algo, venga, ¿por dónde va?
Hombre, pues es evidente que después de ganar la Copa del Mundo este mes, va a ir por ahí y es evidente. Así que este mes hay poca intriga. Así
¿tiro
que...
más o no? ¿Mezcláis 2006-2019 mundiales en la portada o no?
No, en principio vale. No, en principio no. Porque yo creo que esta generación y este equipo merece también, por lo menos en nuestra publicación, su presencia, y que lo que han hecho es suficientemente importante, así que yo creo que es algo histórico y oye, a disfrutarlo entre todos.
Vale, ¿cuándo estará en los kioscos?
Pues yo calculo que a finales de la semana que viene.
Que será la primera de octubre.
Día 2, un pelín más tarde de lo normal, pero bueno, con la Supercopa y todo lo que ha pasado, ha sido imposible terminarlo antes, claro.
Vale. Bueno, al lío, que arranca la ACB, la Liga Endesa, se sigue viendo por Movistar, pero antes, profe, mira que hablábamos, y me gusta a mí hilar temas con David, en este inicio de la tertulia del Mundial ganado por España. ¿Va a ayudar al empuje, al crecimiento del baloncesto en España?
Espero que más que en 2006, porque quizá una de las asignaturas pendientes que tenemos de aquel maravilloso éxito de Tokio 2006 es que no terminamos de aprovechar ni en el baloncesto masculino, ni mucho menos en el baloncesto femenino, a pesar de todo lo que han logrado también las mujeres.
Sí.
Digamos la rueda, ¿no? La ola de un título tan importante como es un título mundial. Yo espero que este de 2019 nos ayude a toda la congregación del baloncesto a mejorar el básquet local, tanto a nivel, me refiero nacional, tanto a nivel masculino como femenino, ¿no? Y repito, en 2006 a mí por lo menos me quedó el regusto amargo de que creo que no se aprovechó esa ola de la manera que se tenía que haber aprovechado. A ver si a la segunda va la vencida.
Venga, sigo esta primera ronda. David, ¿crees que las fuerzas vivas del baloncesto van a ayudar a que este empuje sea todavía mayor? ¿O hay tantas aristas que va a ser complicado? No lo sé. Y ya la pregunta es doble, ¿eh? Si ese crecimiento, ¿por dónde crees que puede ir?
Va a ser complicado. Yo la verdad es que estoy coincido con Miguel Ángel en que de 2006, nos quedó un poco ese regusto de que nunca se terminó de aprovechar del todo, pero es verdad que fue una época un poco turbulenta, con cambios también de operadores de televisión, y el problema es que ahora estamos en una situación incluso más compleja todavía, ¿no? Con diferentes competiciones en diferentes operadores, operadores nuevos en algunos casos. Entonces, yo por esa parte lo veo complicado, pero sí me gustaría que al menos en lo que es en la base, un poquito más abajo todavía, en niños, en deporte escolar, en deporte colegial, ahí sí que se empieza a notar un poco el que, bueno, no solo con este oro, sino con todo el empuje que trae la NBA consigo y cómo está llegando ahora a estas nuevas generaciones, sí que poco a poco se empieza a notar una afición por el baloncesto en general, del tipo que sea, ¿no? Pero es verdad que en el día a día no va a ser tan fácil que se acabe viendo, y es verdad que ha habido grandes audiencias en el Mundial, pero hay que entender que todo esto era un producto en abierto y un producto bajo la bandera de España, con todo lo que eso implica en cualquier deporte, y más cuando está ganando. Así que esto todo hay que cogerlo con pinzas, claro.
Parra, ¿a qué va a ayudar el Mundial, más allá de lo que ya sabemos? ¿A crear afición o algo más?
Yo tengo pocas esperanzas, la verdad. No quiero
ser
pesimista ni tal, pero no lo digo en serio. Estoy muy con lo que ha dicho el profe David de lo del 2006, y creo que ahora esta vez es peor todavía, porque están las instituciones en guerra. Hasta que no se ponga de acuerdo el baloncesto europeo, por así decirlo, las federaciones con Euroliga, y creen algo en común, es muy difícil crecer cuando tu principal aliciente es pisotear al de al lado. Y estoy hablando de las ventanas, estoy hablando del comportamiento de la Euroliga. No digo que unos sean culpables ni otros, a mí me da lo mismo. O sea, el uno por el otro, la casa sin barrer. Y creo que eso no favorece en absoluto al baloncesto. Sí favorece al baloncesto el deporte. El partido del Barça con el Madrid, el partido del Barça con el Valencia, el campeonato sub-16 de nuestra selección, lo que han hecho nuestros sub-18, lo que han hecho nuestros sub-20, las categorías femeninas, el oro de las chicas también en el europeo. Eso sí ayuda a los críos a que lo vean y a que encuentren la afición. Pero creo que los que mandan ayudan poco.
Bueno, pues dicho queda. La segunda, antes de entrar a radiografiar, a hacer esa guía de bolsillo de la Liga Endesa 2019-2020, el primer título, la Supercopa, que se lo ha llevado el Real Madrid, recuerdo, 8-9-7-9, frente al Barcelona en la final. Conclusiones pocas, porque está empezando todo a rodar, algunos equipos todavía no han recuperado a los internacionales. Primer clásico de la temporada. A ver, ¿qué os ha parecido? ¿Muy bien el Real Madrid y poco del Barcelona? No sé, David.
Bueno, yo creo que es que son dos equipos totalmente antagónicos a día de hoy. Al final el Real Madrid llegaba con 5 finalistas de la Copa del Mundo y el Barça con un quinteto prácticamente nuevo, que además es el que absorbe casi todos los minutos. Y eso pues provoca que, aunque el Madrid, entiendo que sus jugadores tengan más acumulación de partidos, posiblemente cansados por viaje, celebración, para mí, o como lo vi yo, es que traían un ritmo competitivo altísimo, más allá de la parte física, insisto, sino de estar metidos, de estar enchufados. Y el Barça no deja de ser un equipo completamente nuevo, lo decía Pejic en rueda de prensa. Es que Delaney, por ejemplo, que es el base ahora mismo titular del Barça, solo había jugado con Claver en el Kimki hace pues 4 o 5 temporadas. Entonces, el Barça creo que tiene potencial para mucho más. Es verdad que además tiene quintetos y combinaciones en las que además creo que van a ser las que más va a utilizar Pešić en momentos apretados, con Higgins, con Delaney, con Hanga, con Claver, con Mirotić, con Brandon Davis, y eso es mucho físico, mucha defensa, y es algo que creo que puede hacer funcionar bien. Pero de momento, como equipo y como al final jugadores que se conocen y que llevan mucho tiempo jugando juntos, hasta el punto de que llega la Provítola y parece que también lleva jugando con ellos mucho tiempo, pero es porque todo lo que está alrededor funciona, y eso en este caso de momento todavía, insisto, lo tiene más adelantado el Madrid. Pero bueno, veremos, esto es muy largo, y veremos sobre todo cómo llegan en mayo, abril y esta parte de la temporada estos dos equipos.
Venga, vamos con uno y otro, con los dos grandes del baloncesto español, respetando al resto. El Madrid, donde ha llegado, ya ponía David el nombre de Nicola Provítola, el ex del Divina Seguros Juventud, sobre la mesa. Ha llegado Jordan Mickey, ha llegado la Provítola en la posición de base, Mickey para la de 5, para la posición de pívot. Por cierto, 18 títulos con el de la Supercopa en la era Pablo Lasso, desde septiembre de 2011 a septiembre de 2019. Con lo que tiene el Madrid, ¿qué te parece? ¿Temporada que prevés del conjunto blanco, Miguel Ángel?
Bueno, la temporada para todos va a ser muy larga, tiene una plantilla muy amplia, tiene dos jugadores y medio por puesto, porque ha incorporado más versatilidad. Jordan Mickey, como jugador alto, digamos, le da más versatilidad que a John, y por lo tanto es un equipo, ya lo comentábamos el otro día, ¿no?, que dentro de lo que se estila ahora en Europa, pues tiene 16, 17 jugadores que están ahí disponibles, ¿no?, si contamos alguno de la cantera que en un momento dado puede intervenir, sobre todo en competición nacional, pues estamos hablando ya casi de plantillas de fútbol. El Real Madrid tiene que aspirar a todo, por definición, porque tiene una plantilla completísima. Cuando he analizado un poquito antes del Mundial, ahora ya las tengo actualizadas, ¿no? Todas las plantillas de los equipos de Euroliga, el Real Madrid tiene a priori la plantilla más fuerte. Y mira que hay plantillas fuertes en la Euroliga este año, ¿no? Pero tiene la plantilla más fuerte y, por lo tanto, con la incorporación puntual de la Provito, la digo puntual porque el esqueleto del equipo está hecho, pero es una aportación buenísima porque aporta talento, aporta descanso también para Campazzo. Y luego Jordan Mickey me parece un fichaje excelente porque, como he dicho antes, mejora todavía las prestaciones de Gustavo Ayón en el sentido de que es más versátil y, por lo tanto, creará más dificultades para defenderlo, como ya vimos en su etapa en el Khimki, ¿no? Ergo, el Real Madrid tiene que aspirar a todo. Yo le veo con los tres unos, el uno en la Liga, el uno en la Copa y el uno en la Euroliga. Eso no quiere decir que consiga los tres títulos, pero sí que tiene que aspirar, sin duda alguna, a todos esos títulos y, además, como uno de los favoritos, si no el favorito. Desde luego, en la Liga Nacional, en la ACB, para mí es favorito. A pesar de que veo que el Barça, que está muy verde todavía, cuando esos brotes verdes fructifiquen, va a ser un equipo también de UPA.
Comentad lo que queráis de todo, y también del Real Madrid, que es el campeón de la Liga Endesa, que es un equipo mucho más hecho, que tiene ese concepto, la etiqueta de proyecto desde 2011, con sus diferentes variantes, pero con Pablo Laso como director de equipo, como capitán de barco. A ver, el Barcelona, con Mirotic, Davis, Higgins, Abrines, Delaney, ¿qué os gusta, qué nos gusta tanto y qué os hace dudar? Parra.
A mí tengo la duda de cómo va a sacar provecho de tantísimo talento Pešić, porque creo que la cabra tira al monte y va a tender a lo que ha hecho el profe, a hacer un equipo muy físico, muy duro y que defienda mucho, y tiene mucho más que eso. O sea, tiene para jugar un baloncesto ofensivo de alucine, y creo que nos lo vamos a perder. Dicho esto, nos vamos a perder eso, pero el Barça va a ser competitivísimo y va a ser equipo top, yo creo, en España y en Europa, en los dos sitios. A mí la plantilla del Barça es la mejor en 10-15 años, tranquilamente. O sea, desde la época brillante del Barça con Navarro y Bodiroga, yo creo que esta es la mejor plantilla del Barça. Es un equipazo. O sea, Brandon Davis a mí me parece un fichaje de flipar, pero es que Corey Higgins y de Delaney, que viene como de parchecito de última hora por la baja de Ertelitel. Delaney en los Hawks estuvo sobre todo un año y medio rindiendo casi de sexto hombre, jugando minutos buenísimos con el Reder, haciendo de dos o haciendo de uno, supliendo al base alemán, y es un jugador importantísimo. Ahora hay que ver cómo vuelve Abrines, y luego Mirotic, que Mirotic sabemos lo que es un crack. Es un chaval que un día te va a hacer 25 puntos y luego tendrá partidos de 1 de 8. Es lo que ha venido haciendo toda su carrera. Es un tío que tiene mucha calidad, mucho talento, pero le falta quizá continuarlo en el tiempo, perpetuarlo. Y a lo mejor eso en Europa, con el ritmo de juego de aquí, a lo mejor sí puede conseguirlo. La Supercopa lo que nos deja es una cosa sobre todo, y es la constatación de que el Madrid es un equipo hecho que hace los deberes. Viene de ganar la Liga, de jugar finales de europeas, de Final Four, de ganar dos Euroligas en los últimos años, y con todo y con eso se refuerza muy bien, porque a mí Miki me parece un fichaje flipante, y la Provítola fue el mejor el año pasado en la Liga Regular, o sea, con eso se dice todo. O sea, esos son los dos aditamentos a una comida que ya estaba riquísima. Y luego, claro, Pešić tiene mucho más curro por delante, porque son nuevos, han hecho pretemporada, y hay muchos jugadores que han llegado ahora del Mundial, o bueno, muchos no, pero dos, tres jugadores que han llegado ahora del Mundial, tres jugadores, y tiene que acoplarlos. Con el tiempo se irá viendo un mejor Barcelona. A mí la duda que me queda del Madrid, que lo he comentado con Corrochano, es cómo lo va a hacer Laso para cuidar los picos de forma del equipo, porque, por ejemplo, Rudy está on fire, Campazzo está on fire, Jules está on fire, y no es bueno estar on fire a finales de septiembre. Eso quiere decir que en diciembre, en algún momento entre noviembre y diciembre, va a haber un bajón y va a tener que gestionar eso Laso, claro.
David, del Barcelona. Claro, el Barcelona ha hecho una inversión tanto económica como deportiva que le genera unas obligaciones. Para mí la obligación más directa es estar, que creo que el Barcelona siempre tiene que hacerlo, en disposición de luchar por todos los títulos, pero hay uno que es luchar por la Euroliga, con lo cual la obligación de estar en la final a cuatro.
Sí, yo creo que tiene plantilla para hacerlo. Yo me fijé mucho en el primer partido, en el duelo ante el Valencia, en Nico Mirotić, y es verdad, y lo comentaba, que a simple vista, vamos, a unos metros ahí en el Palacio, se le ve enorme, se le ve muy grande, se le ve físicamente muy bien, pero es evidente que va a tener que volver a acostumbrarse a un juego muy diferente a lo que hacía en NBA. En NBA, en los últimos años, en Milwaukee, sobre todo en la última temporada, estaba todo el tiempo abierto, estaba mucho tiempo buscando a lo mejor línea de fondo, pero siempre en las esquinas, ocupando espacios. Y aquí, claro, en el primer partido tiene que postear, trabajar muchísimo la posición, buscar recibir cerca del aro, porque el sistema del Barça tampoco le iba a permitir encontrar tantísimos tiros abiertos, ni le van a dejar. Entonces, el primer día curró muchísimo, pues con la Bedi, recuerdo, con Brook Motum, y ayer sufrió, claro, contra un jugador como Gavi Dek, que tampoco es un grandísimo especialista defensivo, pero sí es un jugador muy intenso, de mucha garra, que además en un entorno como el de ayer le complicó mucho la vida. Así que vamos a ver, pero bueno, candidato a la Final Four, por supuesto. Yo antes lo comentaba, creo que Paniagua. Hay plantillones en la Euroliga, pero es verdad que yo creo que la del Real Madrid, la del Barça, para mí son las dos mejores, con Fenerbahce y Fenerbahce, a lo mejor... Sí, el Hinkie tiene un gran equipo, pero también es todo nuevo y hay que ver. Pero yo creo que CSKA ha perdido bastante este año. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla la competición y sobre todo lo que comentamos también, que es larguísimo esto. Entonces sí. Veremos altibajos, veremos lesiones, veremos sustituciones, fichajes en mitad de temporada seguramente. Pero al final lo que hemos aprendido de todo esto en los últimos años y sobre todo con un calendario de 85 partidos casi, es que el que llega mejor al fin de semana de mayo que se decida Final Four, muchas veces o casi siempre, es el que se acaba llevando el título.
Sí, aquellos tres momentos de la temporada, mes de febrero con la Copa del Rey, después la final a cuatro de la Euroliga y ya el desenlace del playoff final de la Liga Endesa. Profe, la temporada regular, el campeonato doméstico, la ACB, ¿cómo lo estructuras? Madrid-Barça primer nivel, un grupo de clase media y después un grupo importante de equipos buscando playoff, buscando copa y buscando sobre todo evitar el descenso. Por cierto, que hemos recuperado a Sevilla y a Bilbao como grandes capitales del baloncesto para la máxima categoría del baloncesto nacional, y eso es una magnífica noticia.
Sí, señor. Que no es un asunto baladí, porque a pesar de que hay muchísima competencia, el Bilbao Basket tiene la enorme, bueno, es gigantesca competencia del Athletic de Bilbao, y el Real Betis tiene la competencia del Real Betis Balompié, su homónimo futbolístico, y del Sevilla. No dejan de ser dos ciudades grandes con capacidad de ocio para gente, y eso yo creo que va a subir la audiencia media del ACB, y por lo menos los gerifaltes del ACB van a poder presumir de números, porque lógicamente por volumen pues va a estar ahí. Yo estaba pensando ahora cómo contestarte y casi me voy a
aferrar
a una frase que dijo un torero que se llamaba El Guerra, que era muy pagado de sí mismo, y dijo en una ocasión, bueno, el escalafón de toreros está primero yo, luego Naide y luego todos los demás, ¿no? Pues aquí yo te diría que no es que haya un primer escalón, es decir, está el Madrid y el Barcelona, están en un escalón, luego hay un gap, o sea, un agujero importante, y luego hay otras escaleras donde, pues sí, hombre, van a estar los sospechosos habituales, el Baskonia, el Valencia, el Gran Canaria, el Zaragoza me gusta, Andorra tiene buen entrenador también, no sé, yo creo que por ahí andarán los tiros, ¿no? Y creo que puede ser una liga interesante del tercero hacia abajo, pero el primero y el segundo, salvo una catástrofe mayúscula que debería costar cabezas, no solo del entrenador, sino de unos cuantos más, tienen que estar el Real Madrid y el Barcelona, porque la diferencia presupuestaria, la diferencia de plantilla, incluso de recursos humanos, ¿no?, disponibles. El Real Madrid tiene 16, 17 jugadores con ficha senior, más lo que tiene por detrás, que tampoco es ninguna tontería, porque entre otras cosas está Guruba y otros más, ¿no? El Barcelona tiene un plantillón también, que bueno, cuando se amalgame todo y vuelva a Artel, va a ser un equipazo. Entonces yo creo que ese gap, esa distancia que hay entre el primer escalón y el segundo, ya no se convierte en un primer, segundo escalón, sino que es primer escalón para el Madrid y el Barça, luego un agujero y luego los demás. Y eso tiene que hacer también recapacitar, porque sabéis que en la última reunión de la ACB hubo una propuesta de una cierta modificación de calendario donde los equipos fuertes se enfrentarían solamente on the road, es decir, en campo ajeno a los equipos más débiles y tal. Al final eso no prosperó, pero teniendo en cuenta la carga de partidos, yo estoy alucinando de la carga de partidos que puede tener este año un equipo grande, no solamente en España, por supuesto, en Turquía, que vengo ahora de allí también, mis amigos de Fenerbahce se quejan, ¿no? Los amigos de Panathinaikos, que ahora me he hecho amiguete de ellos, también. Pero en España es que yo estoy alucinando, o sea, ayer alucinaba viendo el Real Madrid-Barça, de que hace una semana estuviéramos hablando de una final de un Mundial con todo el desgaste físico y mental que eso conlleva, y la mayoría de los chicos ya estuvieran activos otra vez en la competición nacional sin descanso, ¿no? Entonces, claro, ese salto que hay entre los dos grandes. Luego es verdad que hay una clase media alta que está bien, ¿no? Como hemos dicho antes, con Baskonia, Valencia, Unicaja, ahí metería también a lo mejor, pues ya te digo, un Gran Canaria, un Tenerife, un Zaragoza, pero para los equipos grandes, para el Barça, para el Real Madrid, es muy complicado. Tienen que hacerlo muy bien los de marketing para, con todos mis respetos, llevar gente a ver un Real Madrid-Bilbao, un Real Madrid-Betis, un Real Madrid-Murcia, un Real Madrid-Manresa.
Parra, ¿qué te apetece? ¿Qué quieres ver esta temporada? Más allá del Barça y del Madrid, que ya hemos comentado, yo creo, suficiente.
A mí me está Tenerife. Es mi pedrada.
¿Por qué?
Me parece que has hecho un equipazo de la leche. Uh-huh. Juntas a Marcelinho Huertas, que es inmortal, como demostró en el Mundial. El fichaje de Santi Justa, Daniel Díez, Shermaidini, Kyle Singler, Pablo Aguilar. Joder, es que son todos nombres, son jugadores muy apetecibles. Y me va a molar mucho el pique insular, porque es que el Herbalife tampoco se ha quedado atrás, también ha hecho un equipo muy chulo. Y luego me gustó muchísimo el Valencia, cómo juega, sobre todo, la forma de encarar los partidos y de jugar. Al Baskonia hay que tenerlo siempre ahí, porque es un histórico y también tiene un equipo que es un pepino, lejos del Madrid y del Barça, como ha dicho el profe. Estoy muy de acuerdo en eso, es Madrid-Barça, luego dos entreplantas, luego el Valencia, el Baskonia. Y a ver si se mete ahí alguno de los canarios, con el Unicaja también, y luego ya la nada más absoluta. Va a haber una diferencia muy amplia. Yo creo que a eso es a lo que se refiere el profe con lo del problema del marketing de llenar el palacio, el parao, las canchas importantes cuando vayan equipos a priori más flojos. Que yo creo que va a haber panas importantes este año, ¿eh? Si se lo toman en serio Madrid y Barça, yo creo que va a haber, no te voy a decir. Lo de Fuenlabrada el otro día fue, no te voy a decir un accidente, pero muy extraño. Yo no recuerdo de cabeza un equipo que haga un 73% en triples lanzando más de 20, que es lo que hizo el Madrid. Hizo 19 de 26, estoy hablando de cabeza, 19 de 26, que es una burrada. Yo eso no lo recuerdo, no va a ser lo habitual. Pero yo creo que va a haber palizas muy grandes y va a haber una diferencia importante entre los dos primeros y el puesto 7 para abajo de la liga.
Vale, vamos a hacer una ronda, me tenéis que ayudar a completar una encuesta. Os voy a pedir el campeón, final y campeón de la Liga Endesa, equipo revelación y también jugador o jugadores a seguir. Voy a arrancar por ti, director. David, final de la Liga Endesa.
Esta, yo creo que aquí coincidimos todos. Final Real Madrid-Barcelona.
No sé por qué, me parecía que iba a ser así. ¿Campeón?
Yo, a día de hoy, a 5 partidos, voy a Real Madrid, pero es complicado. Ahí habría que ver qué pasa durante el año.
Estamos en el mes de septiembre, ¿eh? Sí. Pero obviamente las encuestas por eso se hacen ahora, se hacen al inicio. Equipos, revelación.
Pues, por decir algo distinto a lo que hemos comentado, San Pablo-Burgos.
¿Por
me
qué?
Me gusta mucho Peñarroya y creo que el año pasado hizo un temporadón con una plantilla justísima como era la de Manresa, y este año tiene más mimbres, así que ojalá los pueda aprovechar.
Ese es uno de los... Sí, iba a decir que es uno de los cuatro entrenadores que ha cambiado, uno de los cuatro banquillos que ha cambiado. El otro de ellos es Pedro Martínez, que nos acaba de atender. Bueno, Joan Peñarroya es que yo creo que ya no podía crecer más, con lo cual tenía, en su zona de confort donde estaba. Yo creo que no pudo crecer más en el Morabanc Andorra, después de devolver además a la élite del baloncesto español al conjunto andorrano, al equipo del Principado, y tampoco en Manresa. Vale, tenemos final, campeón, revelación. ¿Jugador o jugadores a seguir, David?
Bueno, por decir algún nombre raro, ¿no? Entiendo que buscamos aquí un poco diferente también. A mí me gusta mucho Magui, el tirador de Obradoiro. A ver si ha vuelto a acertar nuestro excompañero gigante José Luis Mateo. Y ya digo, a mí me gusta mucho Fletcher Magui. Bueno, que
si ficha Mateo, que puede fallar, claro, es que todo el mundo falla, ¿eh? Pero si ficha Mateo,
a veces falla,
pero habitualmente acierta muchísimo más que falla. Voy contigo, Miguel Ángel. Final de la Liga Endesa.
Murcia-Burgos.
Vale. ¿Y la que va a ser?
Barcelona-Real Madrid.
Vale. ¿Campeón?
A día de hoy el Madrid, pero esto es muy largo, ¿eh? Y el Barcelona, uh-huh, como logre amalgamar a todos los jugadores, le va a dar mucha guerra al Real Madrid. A día de hoy el Real Madrid.
Vale. ¿Y la etiqueta de equipo o equipos revelación de la temporada? ¿A quién se la pones?
Probablemente al Iberostar Tenerife.
Vale. ¿Y jugadores que te apetece ver? ¿Sobre quién vas a poner la lupa? ¿A quién quieres seguir?
A los jóvenes. Uh-huh. A los jóvenes, porque además es mandato de la NBA el seguirlos, ¿no? Para mí. Alocen va a tener un seguimiento por parte de la NBA exhaustivo esta temporada. Me gusta López Aróstegui. Me gusta Kulboka también. Guerra, no sé. Hay una serie de jugadores jóvenes que son muy interesantes, pero este año el seguimiento especial será al OCEN, porque van a venir a verle bastante los compañeros y amigos de la NBA.
Pedazo jugador. Bueno, y ahora Parra. La parte buena es que Parra ha tenido tiempo para pensar. La parte mala...
Yo ya lo tenía pensado. Y bueno, ya han dicho ya todo
lo que tú dices. Pero la parte mala es que viene detrás del profe y de David Sardinero. A ver, Parra, final de la Liga Endesa, que no sé por qué pregunto, pero dime.
Yo no estoy de acuerdo con la del profe, que ha dicho Barça-Madrid. Yo creo que va a ser Madrid-Barça.
Vale.
Porque
has estado ágil y rápido, bien, bien.
El Madrid quedará primero en la regular y tendrá el factor cancha.
Vale, campeón.
Se me ha puesto campeón el Madrid.
Campeón el Madrid. ¿Equipo revelación?
El equipo va a seguir para mí, lo he dicho antes, es el Iberostar Tenerife, es el que más ganas tengo de ver.
Vale. ¿Jugadores?
Pues mira, como soy, vengo de donde vengo y soy lo que soy, Nick Stauskas. Tengo muchas ganas de verlo en Europa. A mí es un tío que me gustaba mucho y creo que se le ha tratado de forma injusta en la NBA. Vale que defiende bastante poco, pero me parece un tío con mucho talento, buena mano, y que si tiene confianza demuestra que puede ser un figura. O sea, en casa, en el sur, no creo que haya muchos mejores que él en Europa. A mí es un tío que si tiene el día te mata. Y tengo muchas ganas de verle. Y luego tengo mis pedradillas estas, tal. Me gustaría ver cómo vuelve Joel Parra de la lesión. Tengo muchas ganas de ver cómo vuelve, si se recupera bien, cómo juega. Y luego lo que ha dicho el profe, para mí también el nombre a seguir después de este verano, del europeo que hizo y del fichaje por el Madrid y tal, es Alocen. Hay que estar muy pendiente de él, básicamente, ya no por el Madrid, sino porque puede ser nuestro futuro.
Uh-huh. Vale.
Pues a nivel de selección me refiero, claro.
Sí, sí, sí. Ya lo he apuntado, ya lo tengo todo aquí apuntado. Profe, algún día yo creo que habrá que hablar de los deportistas por dentro. Venimos de la segunda parte de la temporada donde por una depresión Álex Abrines no ha podido competir, no ha podido sentirse deportista. Recomiendo mucho la entrevista a Santi Abad de los compañeros del Mundo, entre otras
cosas
dice que el baloncesto me arruinó la vida. Tú que has conocido a los deportistas por dentro, y no hablo de deportistas cualquiera, sino deportistas como son estos de primer nivel, algún día hay que hablar de esto, Miguel Ángel, yo creo.
Sí, hombre, cuando quieras, porque además es un tema muy interesante, porque no solamente hablamos de deportistas de élite, que es lo que nos ocupa, ¿no?, como periodistas deportivos que somos, sino que la salud mental es un tema que está muy pendiente todavía de es francamente mejorable, sobre todo en España, ¿no? Pero ya no solamente en deportistas, sino sabemos que la depresión maltratada conduce incluso a tendencias suicidas, y la salud mental es algo que está muy maltratado en general en el Estado español, y en particular los deportistas. La imagen que se tiene es que con esa frase tan lapidaria que dice la gente, ¿no? Bueno, pero si esto es entrenan dos horas y les pagan por jugar a un deporte o por practicar un deporte que les encanta y tal, pero no se puede uno imaginar la presión que puede llegar a tener un deportista, el dolor interno que puede tener un deportista, y es un tema de debate muy interesante. O sea que la propuesta que haces me parece interesantísima, porque bueno, yo creo que el oyente también querrá conocer estas cosas, más allá de la opinión de tres o cuatro tíos que saben más o menos de baloncesto y sobre quién es el mejor jugador o quién va a ganar o quién va a ser el rookie del año, ¿no?
Bueno, es importante pues, también decir, profe, y o sea, creo lo comentamos aquí antes de terminar la temporada pasada, que por ejemplo iniciativas como la de la NBA de meter a un tío en todas las franquicias de apoyo psicológico para los jugadores me parece súper, súper necesario. Y yo a esto de las depresiones de los jugadores, yo no voy tanto a la importancia que tenga por ser jugadores, sino a que son personas y que puede servir de ejemplo. Ellos están en el foco y habrá mogollón de gente en su casa que esté pasando lo mismo y que vean que a gente que a lo mejor idolatran o que los ven ahí como si fueran intocables, que también les pasa y se puede salir adelante con ayuda. A mí me parece muy importante no darle la espalda al problema, afrontarlo y sobre todo no tratarlo como si fuera un tabú, no crucificar a la gente que lo padece, que es gente que está pasándolo mal y son enfermos y necesitan ayuda.
Pues sí, nos ponemos deberes. David, que nada, que esperamos la portada de Gigantes, que soy muy fan de las portadas, yo como muchos otros. Por cierto, ¿qué tal la... no te das vacaciones a ti mismo, ¿qué tal la experiencia con el Mundial en Mediaset? Gratificante, entiendo, ¿no?
Bien, ha sido dura porque hacíamos un montón de partidos al día y sobre todo, sí. Bueno, pues más allá de lo que hacían el resto de compañeros, hemos hecho todos los partidos y ha habido partidos muy cafeteros, ¿no? Por decirlo finamente, ha habido Jordania, Senegal, partidos con menos público y que seguro que está habiendo menos gente, pero bueno, que hemos intentado hacer de la forma más profesional posible y oye, pues siendo parte de un evento así o de poder disfrutar un poquito más cerca un evento así que ha sido histórico al final, pues ha sido un gustazo, porque muy la bien. Gente de allí se la ha currado mucho y me alegro que hayan dado buenos datos de audiencia y de seguimiento también allí.
Perfecto. David, que gracias como siempre por la deferencia con este programa, feliz temporada y vamos hablando, ¿eh?
Nada, vosotros siempre. Un abrazo a los tres.
Un abrazo muy fuerte. David Sardinero, el director de la revista Gigantes. Y vamos a ir cerrando tertulia. Parra, ¿algo que en el horizonte quieras comentar? ¿Algo terreno NBA o cerramos ya?
Sí, básicamente, no sé si habéis leído lo que ha salido de Klay Thompson después de un programa radiofónico en Estados Unidos en el que un periodista presentó a dos médicos que han adjuntado pruebas de que, bueno, básicamente lo que han hecho es presentar estudios de las últimas lesiones de cruzado en la liga y de lo que de la incidencia que tiene la recaída en la pierna contraria, por ejemplo, lo que pasó a Jabari Parker, y me ha llamado muchísimo la atención que dicen que lo suyo es que Klay esté parado 2 años. A mí lo último que me llegó de la Bahía es que quieren que juegue antes de febrero, que estaríamos hablando de 7 meses, 8 meses. O sea,
sí.
Dieron 9-12 meses de baja principal, o sea, al principio, lo querían acortar a 7-8 meses, y me parece muy llamativo que no son dos mangutas, o sea, son dos eminencias en la materia, dos doctores, digan que lo suyo es estar entre 1 año y medio y 2 parado para fortalecer la rodilla. Eso no se lo puede permitir realmente ningún deportista. Y dudo que lo hagan. Pero me ha llamado mucho la atención y me parece muy preocupante.
Muy bien. Bueno, profe.
Ya lo comentamos. ¿Sí? Lo comentamos en su momento, la incidencia que tiene la sobrecarga de partidos sobre las lesiones, ¿no? Y yo recuerdo que una noche con Juanma Castaño, en el partidazo también comenté que la NFL, y lo puse en Twitter también, la NFL había hecho una recopilación de todos los jugadores que tanto en pretemporada como en temporada habían tenido lesión de cruzado y era 47, me parece recordar, ¿no? Que es una barbaridad. Bueno, uno tiene amigos traumatólogos y lo que nos explican es que es una lesión cada vez más frecuente por la sobrecarga de partidos, etcétera, y que como mínimo, que tiene una anécdota además, es decir, dentro de la tragedia que es romperse el cruzado, es una anécdota curiosa, y es que, según explican los eminentes traumatólogos, cuando un civil, es decir, alguien que no es deportista profesional, se rompe el cruzado y hace una rehabilitación como Dios manda, su grado de atleticismo, su grado de capacidad atlética sube. Sin embargo, cuando un jugador profesional de alto nivel se rompe el cruzado, como ya está en un nivel de atleticismo, en un nivel de fuerza física y de potencia física altísimo, eso siempre baja. Con lo cual, el axioma es, vamos, es un axioma clarísimo, ¿no? Es decir, el deportista que tiene el ligamento cruzado puede seguir siendo muy bueno, pero nunca va a tener el nivel de excelencia que tenía antes, y eso lo estamos viendo continuamente, ¿no? Es decir, uno puede mejorar el tiro, etcétera, etcétera, pero su capacidad atlética va disminuyendo. Entonces, estas lesiones son muy serias, y el espacio mínimo que dan, o que deberían dar para rehabilitarse, efectivamente, está entre 12 y 16 meses en los mejores pronósticos. Lo que pasa es que, como muy bien dice Rubén, hay muchos deportistas profesionales que vienen inducidos por su propio club, que también eso es cuestión de hablarlo, o vienen inducidos por la propia capacidad que tienen los jugadores, y yo he conocido no pocos, ¿no?, que lo que quieren es precisamente poner en práctica la etimología de la palabra jugador, es decir, quieren volver a jugar lo antes posible, pues aceleran tiempos o reaparecen antes de tiempo, ¿no? Y yo siempre he dicho que una lesión hay que curarla el tiempo que sea necesario. Si te tienes que tirar 14 meses, pues en ese sentido, por ejemplo, Porzingis lo está haciendo muy bien. Se ha pegado un año de recuperación y todavía no está en disposición de reaparecer inmediatamente, y es tener pausa, porque lo peor de un ligamento cruzado no es la lesión, que esa se puede superar, y los jugadores tienen una capacidad de resistencia y de resiliencia al dolor, en la rehabilitación, que es durísima, etcétera, sino es lo que llaman los expertos lesiones recidivantes, o, como decía Rubén, las lesiones que se trasladan a la otra extremidad, ¿no? Porque entonces ya estamos hablando de un territorio en el que el jugador ya es lo que llaman en Estados Unidos injury prone, es decir, tendiente a las lesiones, y eso te pone una etiqueta que en el mejor de los casos va a suponer un agravio económico en el próximo contrato que firmes.
Hay que tener en cuenta una cosa, por terminar, el ejemplo supremo de lo que acaba de decir el profe es Derrick Rose. No hay un tío que ejemplifique mejor lo de volver a lesionarse, reventarse una rodilla, luego reventarse la otra, luego reventarse el menisco, luego, pero creo que Klay Thompson no es ese tipo de jugador. Que tiene, lo positivo que tiene es que su juego no se basa en eso. Su juego no se basa en el atleticismo, en, es verdad que entra a canasta y hace mates y tal, pero más en contraataque él solo que luchando contra defensas. Lo principal de Klay, que es por lo que tiene que preocuparse, es la defensa que tiene, que es muy buena, muy buen defensor, y luego el catch and shoot, eso, la repetición de saltos, que para la rodilla pues le forzará, pero no llega al nivel de exigencia de Derrick Rose, por ejemplo, que basaba el 95% claro de su juego en penetraciones.
Claro. Nos ha quedado muy didáctico, y eso me gusta, digo, la tertulia y esta parte importante y chula del programa. Bueno, la semana que viene más cosas, ya con el inicio de la Liga Endesa y ya en previsión la Euroliga. Feliz semana, profesor.
Feliz semana.
Cuídate, Miguel Ángel, un abrazo fuerte. Parrita también, feliz semana para ti, ¿eh?
Abrazo fuerte para ambos.
Todavía tenemos más cosas. Vamos con otro de los primeros campeones de la temporada. Bueno, es que a estas chicas y a este cuerpo técnico no se les olvida ganar. El Sparta City Life Uni Girona 82-80 en esa final de la Supercopa en Fontajau frente al Perfumerías Avenida de Salamanca. El primer título de la temporada, la primera competición, se alza el telón del nuevo curso baloncestístico también en las competiciones femeninas. Laia Palau, hola, bienvenida, felicidades.
Hola, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contentas. Otra vez vuelta al trabajo ya, a preparar el Open Day, que es el fin de semana.
Sí.
Pero bueno, con este... Bueno, siempre empezar ganando te da como un poco más de tranquilidad para seguir trabajando, ¿no?
Sí, eso seguro. Incluso ha habido alguna lesión importante, como la de Nuria Martínez, trastoca un poco los planes, pero es cierto que ese empuje, ese refuerzo moral, siempre ayuda. Bueno, todo lo que sea ganar siempre va bien, y lo decía que a vosotras no se os olvida ganar, eso también es muy importante, ¿no?
Sí, el marco este de volver a jugar en Fontajau, ¿no? Yo creo que, a ver, sinceramente yo no lo sé, pero yo creo que ganamos porque estábamos en casa, y esto siempre ayuda, ¿no? Estos momentos de dificultad en el partido, que, bueno, llegas apretado al final y, bueno, cuando tienes la gente a tu favor, pues resulta más sencillo, igual que si vas a Wisburg a jugar, pues seguramente ahí pues se caerán los focos, pasarán cosas y será más complicado, con lo cual para nosotras tener esta experiencia del año pasado, haber ganado esta liga aquí en Fontajau, cómo estaba el campo y esta energía, pues bueno, creo que hemos mantenido un poco esa esencia del año pasado y muy contentas, porque aunque sea un título menor, la Supercopa, bueno, es un título y era jugamos en casa y también das entrada a que la gente diga, oye, pues empezamos el curso así, pues a ver si volvemos a empujar otra vez el equipo todo el año, ¿no?
Me estás levantando alguna pregunta del guión, pero no pasa nada, ya tacho la del factor Fontajau. Lo que sí queda la sensación desde fuera, pero tú que estás dentro te lo pregunto, que le tenéis tomada la medida, no sé si en cierta manera, a tener de los resultados, seguro al Perfumerías Avenida.
A ver, yo no creo que se pueda comparar la final de la Liga del año pasado, ese Salamanca con este el Girona que éramos, ¿no? Yo creo que eran equipos muy diferentes. El año pasado, yo creo que la serie esa, a ellas les pilló mucho por sorpresa, sobre todo perder en su casa. Y entonces fue una cuestión más emocional, ¿no? Esto ha sido un partido que estás en pretemporada, que ellas habrán pasado su pretemporada con solamente muchas bajas, habrán podido trabajar con pocas, aunque el roster lo tenían casi completo el sábado, y nosotros nos ha pasado un poco al revés, que hemos podido trabajar bien la pretemporada, pero al final, por ejemplo, la baja de Nuria es muy importante para nosotros, aparte que no es una baja solo para este partido, es una baja de larga duración, nos falta un Sykes, nos falta un Sonia Petrovic que se incorpora bastante más tarde, y tuvimos unas dudas con Koulibaly hasta el final, que se hizo daño también 3 días antes, con lo cual ha sido como, bueno, 2 versiones diferentes. Yo entiendo que a Salamanca le falta un montón de rodaje, igual que a nosotros nos falta un montón de rodaje, y bueno, se dio así, ganamos, estábamos en casa, y bueno, bienvenido sea.
Y tanto. ¿Tenéis mejor plantilla con estos condicionantes, lesiones y todavía ausencias, gente que tiene que incorporarse, pero tenéis mejor plantilla que la temporada pasada?
Uf, bueno, eso es muy difícil decírtelo, porque hay que ver sobre papel. Yo creo que sobre todo la línea exterior, el equipo se ha reforzado bastante. O sea, sobre todo para mí el fichaje este de Sonia, aunque en la primera parte de la temporada no vaya a estar, pero para mí el fichaje de Sonia, que es una número uno de Europa y por no decir del mundo, pues hombre, ya esto ya te da un salto de calidad, ¿no? El año pasado no teníamos ninguna de uno de Europa, entonces luego creo que por fuera hemos ganado en músculos y por dentro, bueno, tengo mis dudas. La marcha de Nadia Collado y de Julia eran 2 fincos, muy muy grandotes, ¿no? Este año a lo mejor no tenemos esta versión, pero bueno, es que habrá que adaptarse a lo que hemos podido del mercado y a lo que pues el entrenador nos proponga.
Bueno, es que hay una Euroliga por delante que también es muy apetecible. Oye, una pedrada que me viene a la cabeza escuchándote. ¿Tienes madera de...? Ya sé que queda mucho o no queda tanto, no lo sé, porque es la pregunta de cada temporada, pero ¿tienes madera de entrenadora? ¿Te gustaría pasar a los banquillos después?
A ver, yo siempre pienso que no, que ser jugador es una cosa y ver el baloncesto desde la pista es una cosa. Uh-huh. Está claro que jugando de base también y todos estos años que llevo y también a mí me gusta, me interesa mucho el baloncesto, o sea, me parece divertido tácticamente, me gustan los scouting, o sea, todo este trabajo me gusta y siempre tengo una mirada muy global del equipo, ¿no? Luego, ponerte toda una temporada delante de un equipo, pues no sé. No sé si tendré que probarlo. A ver, yo creo que es algo que voy a probar en mi vida. Vale. Porque me gusta, lo he hecho ya, o sea, me gusta los veranos en campus y tal, lo hago, o sea, que me gusta. Es un trabajo que me gusta tanto de individual como de cosas de equipo. Pero, bueno, de momento aún estoy muy pisando parquet, ¿sabes?
Vale, vale. Y nosotros deseamos que sigas pisando parquet. Oye, hablando de los banquillos, porque, y me parece lógico, ponemos el foco en las que os vestís de corto, pero ¿cómo es Eric Suris, que también es artífice del éxito? ¿Cómo es en el día a día y en la gestión del grupo?
Bueno, Eric es un tío tranquilo, ¿vale? Esto no lo digo mal, sino que lo digo porque confía mucho en, bueno, como todos los entrenadores, ¿no? En las directrices que te va a dar, pero confía mucho en que vayas a entender lo que te va a explicar, ¿no? No es un tío agresivo de o lo pillas o te mato, ¿no? O sea, bueno,
no es Mondelo, no es Mondelo, ¿no?
No, bueno, Mondelo tampoco es tan así, ¿eh? Con los años yo creo que se ha suavizado un poco más. Pero sí, no, Eric confía mucho en que, bueno, en que el equipo esté bien, que nos encontremos bien, que se pueda dialogar, que, bueno, es un entrenador de estos de nueva generación, que digo yo, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con los de antes, que eran mucho más autoritarios. Pero, a ver, le está funcionando, ¿no? Parece, o sea, que bueno, yo creo que acaba envolviendo al equipo, bueno, pues esto, ¿no? Que, convenciéndoles y creyendo que los caminos son estos y que, bueno, que todo el mundo se sienta a gusto, ¿no? Con el trabajo diario, sobre todo.
Vale, me interesaba y creo que a la audiencia también, a los oyentes, conocer un poquito más a Eric Suris de ese, efectivamente, perfil tranquilo, calmado. Bueno, por delante la Liga, que esto arranca ya. Bueno, arranca la Supercopa, vuelve el Open Day. A mí es una fórmula que me gusta. La Liga con dos novedades. Ciudad de los Adelantados, el conjunto canario de Tenerife que debuta, y vuelve Campus Promete de La Rioja. ¿Cómo ves la temporada? Siempre con vosotras, con el Spar City, Telefunis Girona, el Perfumerías Avenida de Salamanca. Ya la temporada pasada estuvo muy bonita, muy chula, con equipos opositando bien, yo creo que dando un paso adelante. Valencia viene apuntando muy bien hace
muy
unas
bien.
Cuantas campañas. ¿Cómo ves la temporada?
Pues bueno, por alegría de todos, o para alegría de todos, yo creo que la Liga Española está en crecimiento, o sea, otra vez. Yo creo que, primero, hay jugadoras nacionales que están volviendo, que esto es importante, porque el producto nacional es bueno, con lo cual... también las nacionales, llamamos a las nacionales, que esto es importante, ¿sabes? El hecho de decir, bueno, pues haya el éxodo de vuelta, ¿no? Un poco y a ver si poco a poco también van saliendo proyectos atractivos para estas jugadoras que están en Europa y que quieren competir a máximo nivel y que, por ejemplo, pues ahora tenemos... A mí me sabe, sigo repitiendo lo dicho muchas veces, me sabe muy mal que Salamanca no juegue la Euroliga porque esto perdemos todas, o sea, perde España en general. Lo ideal sería tener dos equipos en Euroliga y un par o tres en Eurocup. Esto sería ya una liga competitiva. Si no, mira, Francia, que juegan casi 8 equipos ligas europeas, están todos ahí apuntados. Entonces, cuanto mejor sea el nivel de España, mejor, porque las jugadoras volverán. Y las extranjeras serán de mejor calidad también. Entonces, esto hará que todas crezcamos. Y claro, cuando uno empieza a competir en serio, todos los otros o van a la zaga o se quedan muy atrás. Entonces, eso es lo que está pasando. Valencia ya vino, ya irrumpió en primera con un equipo ya muy potente para un primer año, que jugaron semifinales y tal. Este año han ido a Eurocup. Han fichado bien, potente, tiene una cosa bien, consistente, y luego tenemos a los dos vascos que también han fichado muy bien. Son dos equipos, tanto Guernica, bueno, Araski y Deca, estos tres, que allí hay buenas plantillas. Y luego, bueno, pues estas incorporaciones, Tenerife, para ser su primer año, tampoco se han quedado cortos. Bien, buenos fichajes, luego hay que ver si los fichajes estos funcionan. Habrá que ver... La CEU, que por ejemplo el año pasado hizo una temporada espectacular con ese tercer puesto, con semifinales y todo eso. Pero bueno, yo creo que este año el equipo no lo tienen igual y aparte van a jugar una competición europea, que eso paga factura. O sea, tienes que pagar porque está claro que el desgaste físico no es el mismo. Y los fines de semana, incluso nosotras, tenemos que ir con mucho cuidado en esta Euroliga, que no nos penalice luego para la liga regular.
Vaya radiografía de la Liga Día 2019-2020 que te has marcado, Palau. ¿Cómo
Perdona.
Me gusta? No. Al revés. Darte las gracias en mayúsculas. Me pongo de pie porque, verdad que mola, ¿eh? Gusta escuchar a gente que, valga la redundancia, se hace escuchar. Bueno, te agradezco muchísimo esos minutos, Laia. Que te respeten las lesiones, que es una cosa que decimos siempre, pero es importantísima.
Sí, por favor.
Sí, exacto. Y vamos hablando a lo largo de toda la temporada, ¿eh? Un beso y un abrazo
pues...
muy fuerte.
Encantada, un beso, gracias.
Nos vamos, nos despedimos después de este programa intenso. Recordad que estamos muy activos, somos muy activos en las redes sociales, las principales, básicamente nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, que en este arranque de temporada vais a poder encontrar también, además del calendario de partidos, de las noticias, de la información que sucede en el día a día en el planeta baloncesto, los rosters de los diversos equipos que participan en las máximas competiciones, en este caso Liga Endesa y también Liga Día. Ya hablaremos la semana que viene de la Euroliga y un poquito más adelante, porque falta un mes para que arranque la NBA. Recuerdo, Liga Privada del Supermanager. Casi, casi con la obligación de apuntarte. COPE Showtime, nuestro nombre. Liga Privada, COPE Showtime. Aquí está gestionándola José Luis Gil. Y la contraseña es muy fácil, es una marca de la casa. Contraseña...
¡Garastón!
Ahí estamos. Recordad también que estamos en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y que podéis descargarnos, escucharnos. Esta es una de las gracias, por decirlo así, que tiene nuestro programa, que es portátil, lo puedes escuchar y descargar y escuchar cuando y donde quieras, a través de nuestro rinconcito en www.cope.es o también a través de los principales kioscos de descarga, casos de iVoox y de iTunes. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. ¡Feliz semana!